de la Escritura. Señor, ayúdame a no dejar dudas. Ayúdame a usar tu palabra como referencia en cada punto para que podamos comprender, Señor, el porqué de todos estos temas. Gracias te doy por esta oportunidad, Espíritu Santo. No lo puedo hacer yo. Ayúdame a hacerlo. Sé tú, Señor, a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo, por favor, a la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, del 24 al 25. Es el texto base con el que hemos estado iniciando esta serie de tres mensajes que cerramos esta noche. Preguntas a un cristiano evangélico. Primera de Pedro 1, 24, 25. Dice la Biblia: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hemos estado hablando en los últimos dos domingos, y este ya es el tercero, acerca de una plática balanceada, de una plática madura, entre dos personas que probablemente tengan diferentes puntos de vista o diferentes criterios religiosos, tal vez una doctrina distinta. Pero es interesante cuando nos podemos sentar y podemos llevar esta plática y sacar algunas preguntas cuyas respuestas deben ser siempre contestadas por la Biblia. Hemos dicho también estos domingos esta frase que hemos adoptado: yo me detengo donde se detiene la Escritura. Tratamos de no agregar nada, tratamos de no dar interpretaciones, tratamos de no inventar cosas, pero también cerramos todas las noches con esta misma frase: no hay una iglesia perfecta, porque todas las iglesias son administradas por hombres, y siempre que las manos de los hombres estén administrando algo, habrán errores. Por eso no hay una doctrina perfecta, por eso no hay una iglesia perfecta. Cuando ustedes y yo estemos en la presencia del Señor, ahí no van a haber errores. Ahí sí vamos a escuchar delante del Señor las cuestiones completamente perfectas, y usted y yo le vamos a poder hacer todas las preguntas que tengamos, ya no solo a un cristiano evangélico, sino a Dios. Estoy seguro que usted, igual que yo, tiene una lista de preguntas para podernos sentar con el Padre en la eternidad, preguntándole: ¿y esto por qué? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto por qué, Señor? Pero para mientras, usted y yo estamos acá reunidos, cerrando ya esta serie, con la siguiente gran pregunta a un cristiano evangélico: ¿por qué le regalan los diezmos a los pastores? Dígame usted si no. No está siempre esa pregunta ahí. Ah, cuando ya uno tiene confianza con alguien, siempre le pregunta: no, es que ustedes le dan los diezmos, los pastores se roban los diezmos. Y esa es como la impresión que hay. Bueno, vamos a aclarar esto. Y por favor, voy a hablar de algunos términos bien de la iglesia, bien eclesiásticos, que se refieren al gobierno, es decir, a la estructura de la iglesia cristiana Josué, que es a donde ustedes y yo estamos reunidos en este momento. No todas las iglesias cristianas evangélicas se administran de la misma forma. No todas las denominaciones se administran de la misma forma. Ustedes y yo pertenecemos a la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios del Salvador, y la Iglesia Cristiana Josué ha tomado el modelo de administración que recomienda la Conferencia de las Asambleas de Dios. Aunque en el gobierno de cada una de las 1800 iglesias que conformamos la conferencia hay algunas libertades, es decir, se puede variar el modelo de acuerdo a las necesidades de la iglesia, porque nosotros estamos acá reunidos y somos una iglesia con 4800 miembros, pero tal vez en algún lugar de nuestro país, en el interior del país, se reúne otra iglesia de Asambleas de Dios en donde hayan 20 miembros nada más. Entonces las realidades son distintas, hay que acoplar el modelo de gobierno que la conferencia puede promover para que funcione de acuerdo a lo que la iglesia está haciendo en ese momento. Entonces, nuestra iglesia tiene una organización o una estructura organizativa. Por ejemplo, tenemos un pastor titular, o que nosotros conocemos como nuestro pastor general, que es la máxima autoridad de la iglesia y se encarga en dirigir e instruir en la doctrina bíblica, en el llamado al culto, en la convocatoria a la predicación de la palabra, y se enfrasca 100% en el trabajo espiritual ministerial de la iglesia. También es llamado el ministro, o también es llamado el presbítero, o también es llamado reverendo, o cualquiera de estos otros nombres que se le puede dar al pastor general. Dentro de la estructura también existe la posición de pastor asociado. El pastor asociado también es comúnmente llamado copastor. Es cuando el pastor ya ve que su iglesia está creciendo y necesita a alguien que le eche la mano en el liderazgo espiritual y ministerial, y entonces él se, con la unción, la guianza del Espíritu Santo, él se hace de un compañero, el cual va a acomodarse a esta estructura y va a empezar a ayudar también en la parte espiritual y ministerial. El pastor asociado, nosotros acá en la iglesia tenemos dos pastores asociados, que ustedes lo conocen perfectamente, nuestro hermano Lisandro Bojor, que es el pastor general, nuestro hermano Héctor Bojor, que es, y nuestro hermano Ricardo Galán, son dos pastores asociados, y después está otra figura que se llama el pastor asistente. Es un cuarto pastor que nosotros tenemos en la iglesia, nuestro querido hermano Jorge Asbun, es el que llena esa posición como pastor asistente, que va a estar siempre dándole aporte y soporte a esto que se llama cuerpo pastoral. Estos cuatro personajes conforman el cuerpo pastoral. De ahí hay algunos requisitos para llegar a tener ese tipo de nombramientos. Hay que tener, según la Asamblea de Dios, una licencia de pastor, tiene que haber sido ordenado, tiene que estar X número de años en el ministerio para que se puedan dar este tipo de posiciones. Dentro de la iglesia también tenemos un tesorero general que es el que realmente cuenta lo que entra y sale en fondos a la iglesia. Tenemos un secretario general también, que es el que está encargado de tomar nota de lo que sucede en la iglesia, en general, en la parte organizativa, no tanto en la parte espiritual, porque eso lo hace el cuerpo pastoral. Después está la diaconía. Tenemos diáconos, en nuestra iglesia son 7 diáconos. La Asamblea de Dios recomienda que ellos se elijan a través de votaciones libres y generales dentro de la iglesia, y da un estimado de cada cuánto se puede hacer. La iglesia ha optado por hacerlo cada 2 años, y se eligen 3 diáconos cada 2 años. Tenemos 7 diáconos y un suplente. Cuando hay elecciones, el suplente pasa a ser propietario y se eligen entonces 3 diáconos en cada votación. Ok, entonces, una vez que están reunidos todos, estamos hablando del cuerpo pastoral, el secretario, el tesorero, y están los 7 diáconos reunidos, a todo eso se le llama el cuerpo ejecutivo de la iglesia. Y ellos se reúnen una vez por semana y hacen su reunión de junta directiva, y ahí se toman las decisiones adecuadas para lo que va a ser en la iglesia, qué color se le dan a las sillas, si se compró este piso, a dónde se compró y cómo se compró, y todo eso, se toman las decisiones ahí. Es necesario subrayar lo siguiente: el pastor, nuestro hermano Lisandro y el equipo cuerpo pastoral no toman decisiones económicas en esas reuniones. Las decisiones económicas todas se toman a través de los 7 diáconos de la iglesia. Son hombres que salen de aquí, salen de la silla de nuestra iglesia, los elegimos nosotros para que estén ahí y ellos lleven los proyectos de la iglesia a cabo, pero ellos son los que toman las decisiones monetarias. Es más, ninguno de nuestros pastores tiene firma en la chequera de la iglesia, sino que lo hacen nuestros diáconos. Todas las inversiones que ustedes ven, hacer ese techo, comprar esa silla, el piso, como les decía hace un rato, todas esas decisiones se tomaron a través de la diaconía de la iglesia. Nuestros pastores, los 4 pastores que están, conforman el cuerpo pastoral, y todo el equipo administrativo de la iglesia, porque tenemos empleados a tiempo completo, tienen un salario. El salario es escogido o es determinado por los 7 diáconos. Ahora, nuestro pastor, Manuel Lisandro, como el pastor general, tiene un salario asignado como pastor general, está asignado a esa posición de pastor general. Nuestro hermano Héctor, como pastor asociado, tiene un salario designado para él como pastor asistente, como pastor asociado, y así nuestro pastor asistente. Todos tienen un salario, y ese se les paga su cheque. ¿Por qué? Porque ellos son personas que están al tiempo completo sirviendo a Dios. Ellos no tienen un trabajo extra, como su servidor. Ellos están al tiempo completo sirviendo al Señor. Su trabajo es pasar aquí a la iglesia. Por eso tienen una oficina, por eso están acá. Porque ellos están al tiempo completo al servicio de la iglesia. Entonces ellos tienen un salario. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que tiene un salario el pastor? ¿Porque tiene que comer o no? El pastor también come, sí. no, o sea, pasa en ayuno, sí, 2-3 veces a la semana, pero también come. Y tiene una esposa, el pastor, la esposa también come. Sí, y tienen hijos, también comen los hipotes. Además de eso, el pastor también se viste, sí, no anda por ahí, ¿verdad? Se tiene que vestir. A nosotros nos gusta ver a nuestro pastor de saco, ¿sí o no? Tiene que comprarse sus corbatas, tiene que tener buenos zapatos, etcétera, etcétera. Y por ahí, las esposas de los pastores, voy a hablar en general, también necesitan andar presentables, necesitan comprarse un vestidito de vez en cuando, ¿sí o no? ¿Hermanas? Amén, dicen las hermanas. Ok, entonces ellos, como cualquier ejecutivo de cualquier empresa, si lo queremos ver desde ese punto de vista, están trabajando al 100% aquí y necesitan un salario y tienen prestaciones extras. Ustedes han visto que nuestros pastores también, y ya estoy hablando mucha intimidad aquí, pero así es, y lo tengo que hacer porque tengo que dejar claro ante ustedes y ante la audiencia que nosotros no le regalamos los diezmos a los pastores. Nosotros tenemos una flota de vehículos acá en la iglesia, 4 de ellos son de la iglesia, están a nombre de la Iglesia Cristiana Josué y han sido asignados a nuestros pastores. Cada uno tiene su vehículo que es de la iglesia asignados a ellos. Tenemos un camioncito de la iglesia con el cual llevamos víveres cuando hay desastres naturales, con el cual llevamos materiales de construcción a las iglesias filiales en otras ciudades. Tenemos un par de microbuses en donde se mueve la gente. ¿Usted sabía usted que a veces estamos abriendo nuevas iglesias en otros lugares, pero no hay obreros locales? Es decir, el pastor o los líderes de la iglesia no son gente de ese lugar, sino que son gente de acá. Es como que usted diga, bueno, hoy voy a predicar, mañana en la mañana predico en Apopa, o mañana en la mañana predico en San José Villanueva, en Quetzaltepeque o en cualquier otro lugar. Porque no hay todavía gente local que haya estado capacitada o preparada para hacerse cargo de la iglesia. Entonces va la gente de aquí de Josué. Entonces mandamos esos microbuses con toda la gente, se reúnen acá y los llevamos y los traemos a ejecutar el trabajo del Señor. Entonces tenemos 1 o 2 microbuses que andan haciendo ese trabajo. Todo esto se canaliza a través del cuerpo oficial. Esto es lo que pasa realmente aquí. Ahora, insisto y subrayo, esto es el gobierno de la Iglesia Cristiana Josué, lo que yo les estoy hablando. Y usted tiene la libertad de poder subir, platicar con alguien que esté a cargo de la administración de la iglesia y se le puede enseñar en cualquier momento a dónde se hacen las inversiones y qué es lo que está pasando acá. Eso es lo que sucede en nuestra administración. Insisto, en otras iglesias puede ser distinto. Pero aquí, donde usted y yo estamos sentados y a donde usted y yo hemos diezmado ya, esa es la manera en la que se canaliza el dinero. Nuestros pastores, los 4 de ellos, nunca ven pasar un centavo de lo que se recauda acá en la iglesia, sino que lo administra un cuerpo oficial y personas encargadas netamente para eso, que salen de nosotros y no son empleados de la iglesia. Ok, dicho esto, y aclarando estos puntos, la obligación de los diezmos. Entonces aquí vamos a ir bíblicamente a aclarar del por qué usted y yo tenemos que diezmar. ¿Desde dónde viene esto? ¿Por qué sucede? ¿Por qué yo me tengo que bolsear? Siempre se los digo, ¿verdad? Usted, su corazón se convierte a Cristo, su alma se convierte a Cristo, su mente se convierte a Cristo, pero la billetera no se convierte a Cristo. Esa es dura, hermano. Por más que se le predique y por más esto, la billetera no se convence, ¿verdad? Porque no se le puede sacar nada. Pero lo voy a llevar a la Escritura, Génesis capítulo 28, de los versículos 19 al 22. Usted aquí puede echarle la culpa a la persona que se inventó los diezmos. Se llamaba Jacob. Jacob, el inventor de los diezmos. Génesis 18, 19 al 22, dice la Biblia. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, si quiere buscar un culpable, ya lo tiene. Jacob fue el primero que prometió dar el diezmo. Él estaba en ese momento en esa ciudad que se llamaba Luz, en ese momento de la historia. Y él tuvo ese sueño cuando vio la famosa escalera al cielo de Jacob. Y vio que subían y bajaban ángeles de esa escalera de los cielos. Y esa visión lo impactó tanto, y él empezó a dar esa promesa: Señor, si volviera en paz a la casa de mi padre, si no me hiciera falta qué comer, si no me hiciera falta el vestido para vestir, si me guardares en este viaje en el que voy, voy a estar tan agradecido, Señor, que todo lo que me dieres, entonces voy a diezmar esa parte y te la voy a devolver. Yo no veo aquí personas que anden mal vestidos. Yo no veo ningún descalzo aquí. Si usted está descalzo, levante el pie, quiero ver. Ya la señora quitándose la sandalia para enseñar el pie. No, yo no veo aquí ninguno que el Señor le haya fallado. El Señor ha sido fiel con todos nosotros. Pero bueno, quería que ustedes oyeran de dónde nace esto. Más adelante, en la ley mosaica, en el libro de Levítico, capítulo 27, versículos del 30 al 32, quedó establecido ya como una norma, como una ley que teníamos nosotros que diezmar. Levítico 27, del 30 al 32, dice la Biblia. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, estaba ya escrito en la Biblia. Sí, está bien, me dicen ustedes. Está bien, vaya, ya entendimos que en el tiempo antiguo pues había que diezmar. Pero ¿de dónde sale eso de que hay que diezmarle a la iglesia? ¿Por qué en algunas iglesias, iniciamos con una reseña de la estructura nuestra, pero ¿por qué en otras iglesias hay que darle el diezmo al pastor? ¿Por qué a él? ¿Por qué hay que mantenerlos? ¿Por qué hay que darles para los zapatos y por qué hay que darle para que la hermana se compre un vestido nuevo? Bueno, todo empezó también con los levitas. Hace unos cuantos domingos les compartía de por qué a Josué empieza a repartir las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan ustedes? Estamos platicando acerca de eso. Josué repartió las 12 tribus, pero que se habían metido los hijos de José, que eran Efraín y Manasés, y que a ellos les había quedado tierra también, habiendo sido nietos de Jacob, y no supuestamente tenían derecho por ser nietos de Jacob, pero así fue. Él los adoptó como hijos y entonces le tocó un pedazo de tierra a cada uno. Pero ¿qué pasó con Leví? A Leví no le fue asignada una tribu. Y si usted va conmigo allá a la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 18, versículos del 1 al 8, nos cuenta el por qué a Leví no se le dio un pedazo de tierra. Deuteronomio 18, del 1 al 8, dice la Biblia. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad. Él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel donde hubiere vivido y viniere en todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Más adelante, en Josué capítulo 13, versículo 33, nos lo vamos a leer, es cuando Josué empieza a repartir la tierra y dice, cumpliendo esa ley, a los levitas no se les dará nada, porque las otras 12 tribus están en la responsabilidad de darles en cada tribu una casa donde vivir y toda la manutención corría por cuenta de cada una de las tribus con tal de tener un sacerdote en cada una de ellas. Entonces, si trasladamos eso a nuestra iglesia actual, ustedes y yo tenemos la necesidad de tener un pastor a tiempo completo acá cuidando de nuestro crecimiento espiritual. Tenemos la necesidad de tener un líder a tiempo completo, a donde podamos acudir en caso de una necesidad, a donde podamos acudir en caso de una consejería, en caso de que estemos en el hospital y queremos que alguien ore por nosotros, en caso de que tengamos un ser querido que haya fallecido y queremos el consuelo espiritual. Lo necesitamos acá a tiempo completo. Así como teníamos un levita destacado en cada una de las tribus, así nosotros lo tenemos ahora. Nuestra, entonces, responsabilidad es mantener a esta persona así como lo hacíamos en la ley antigua. He aclarado, y lo he dicho en una y otra vez y lo vuelvo a decir, yo puedo predicar del diezmo tranquilamente, mis hermanos. Yo puedo señalar todos estos puntos, yo se los puedo decir como son. ¿Por qué? Porque yo no vivo de esto. Porque yo no diezmo, yo sí diezmo, pero yo no tengo un salario en la iglesia. Yo esto lo hago por cariño a todos ustedes. Yo vengo aquí porque los quiero ver a todos cada domingo. Predico la palabra. El Señor todavía no me tiene aquí ni como pastor asociado, ni como pastor asistente, porque todavía tengo mi trabajo. Ustedes saben lo que hago. Ando piloteando aviones ahí de lado a lado. Entonces yo lo hago por deporte. Lo hago porque me encanta, mis hermanos. Entonces eso me da alguna autoridad de poder decir todo esto, porque no lo estoy haciendo para mí. No lo estoy diciendo ni diezmen, porque miren, no me alcanzó para la cuota. No, mis hermanos. Yo soy uno de ustedes. Yo puedo platicar tan cual. Yo diezmo igual que ustedes. Entonces puedo contarles todo esto al pie de la letra sin ningún resentimiento en mi corazón. Ahora, las bendiciones al diezmar. Después que ustedes entienden y comprenden que es bíblico mantener a las personas que están al frente de nuestro liderazgo espiritual, usted y yo recibimos bendición. No solo ellos reciben su salario, no solo ellos reciben la oportunidad de comprarse una casa, porque tienen sueños igual que ustedes también. No tienen la opción de tener a sus hijos en buenos colegios porque tienen sueños igual que usted también. Sino que al momento de que nosotros compartimos con obediencia el diezmo y la ofrenda, también nosotros vamos a ser bendecidos. Esta es la parte que me encanta de todo esto. Váyase, por favor, al último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 12. Malaquías 3, del 8 al 12. Es dos páginas antes del Evangelio según San Mateo. Y en esas dos páginas hay 400 años. Cuando llegamos ahí, empezamos a ver esta aseveración de Dios que a veces nos aflige. Nos aflige porque Él usa unas palabras muy fuertes al principio, pero unas palabras de amor al final, para la promesa de aquellos que somos obedientes. Malaquías 3, del 8 al 12. Les voy a dar una pequeña introducción, póngale ahí su dedito encima de la porción de la Escritura. Pero en esta parte de la Biblia, el pueblo le reclama a Dios, le está reclamando, ¿y por qué dejaste de bendecirme? ¿Y por qué ya no me diste mis promesas? ¿Y por qué ya no cumpliste? ¿Y por qué ya no me hablas? Y entonces el pueblo le empieza a reclamar a Dios. Y Dios empieza una por una a responder las preguntas de reclamo del pueblo de Israel. Una por una. Ah, ¿me preguntás por qué tal cosa? Por esto, esto y esto. Es muy interesante para que usted lea todo el capítulo después en su casa. Ah, ¿por qué me estás preguntando esto? Por esto, por esto y por esto, le dice el Señor. Entonces está en esta porción a donde dice, pero Señor, ¿y por qué no te has dejado caer nada, Señor? No hemos visto claro aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Porque me robaste, le dijo el Señor al pueblo de Israel. ¿Cómo? Se sintieron ofendidos los del pueblo de Israel. ¿Cómo? ¿Que te robamos? ¿A dónde te robamos, Señor? ¿Qué estás hablando? Miremos las cámaras, a ver a dónde están las cámaras. Yo no te he sacado nada, Señor. Pero entonces aquí viene la explicación de Dios. Malaquías 3, del 8 al 12, dice la Biblia. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Así dice el Señor. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Así, hermano, claro y directo, ¿verdad? Versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí. Esa es la orden de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y ahí ya le va gustando el diezmo, ¿verdad, hermano? Ah, no, pues sí, así sí, ¿verdad? Así como que no. Mire, a mí me da gusto venir a la iglesia, acá. Cuando yo vine acá a esta iglesia, todo estaba armado, mis hermanos. Ya hasta sillas ya estaban ahí. Bueno, estaban las sillas de metal cuando yo vine, pero cuando me refiero cuando empecé a servir al Señor. Y entonces yo vengo y me subo acá al púlpito y tomo este micrófono de última generación, Shure, para aquellos que conocen de audio. Tenemos un equipo de sonido ahí adentro, una consola nueva. Tenemos unos monitores aquí abajo. Tenemos un Korg allá y tenemos un Yamaha Motif ES8. Para los que saben de música también, no es cualquier cosa este equipo que tenemos acá. Sale buena música. Además del equipo humano que tenemos, muy profesional, también tenemos buenos equipos. Da gusto venir y que ustedes me oigan bien cuando yo les predico con este micrófono. Ustedes están cómodamente sentados ahí. ¿Por qué? Porque somos fieles a nuestros diezmos y ofrendas. Esto lo hace usted y yo. Sentirnos cómodos, aunque hay mosquitos. Pero es por la época, mis hermanos. Pero esto lo hacemos nosotros, lo hacemos entre todos para estar cómodos. Por eso también invertimos en esto. Ahora, en esta porción de la Escritura, el Señor nos da la promesa. Y ¿sabe qué? No solo vas a estar cómodos si somos obedientes en los diezmos y en las ofrendas, sino que voy a derramar bendición, no solo cuando estés aquí y escuches un buen sonido y los de atrás me puedan oír bien cuando estoy hablando en este micrófono o los de arriba, sino que cuando regresen a su casa también van a ser bendecidos por la gloria del Señor. Porque cuando el Señor abre las ventanas de los cielos y se derrama la bendición hasta que sobre y abunde, no es solo acá en la iglesia. Usted va caminando por la calle y la ventana de los cielos sigue estando abierta. Y usted entra a su trabajo y la ventana del cielo sigue estando abierta. Es impresionante cómo Dios se hace cargo de todo en el momento en que hay fidelidad hacia Él. Él usa, como les dije hace un rato, palabras bien fuertes. Él dice, me has robado. O sea, el Señor usa una palabra bien impactante. Porque a ustedes y a mí no nos gusta que nos digan ladrones. Nos sentimos ofendidos. Y el Señor en ese momento dice, hey, pongan atención, porque lo que estás haciendo quedándote con esa plata, no es que estás interfiriendo con los deseos del pastor. No, yo no voy a dar dinero a la iglesia porque el pastor se va a comprar un carro nuevo. No, yo no voy a dar dinero a la iglesia porque el pastor quiere zapatos nuevos, pero están pidiendo tanto. No, la estructura no está así, mis hermanos. La estructura es que ustedes y yo tenemos que ser obedientes a Dios primero y después recibir la bendición. Versículo 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Me encanta esa parte también, prosperidad, mis hermanos. Pero de la buena, no la teoría de la prosperidad, no la teología de la prosperidad, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la prosperidad, que no es mala palabra. Estamos hablando de que cuando invertimos en el reino de Dios, Dios empieza a prosperar nuestro jardín, se empieza a ver más bonito. ¿Cuántas veces usted ha invertido algo en un negocio y el negocio no trabaja? Y usted dice, estoy metiéndole plata a esto y esto no funciona. Pero de repente usted dice, le voy a meter plata a este negocio y el negocio empieza a prosperar y a prosperar y a prosperar y a prosperar porque usted es fiel a los diezmos y las ofrendas. Ahí está la promesa de Dios, el fruto de la tierra, nuestra vid, no será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Me encanta esa parte porque cuando el Señor hace una promesa y le pone por debajo, dice Jehová de los ejércitos, es la rúbrica de Dios. Es la firma, Él está poniendo la firma y esto te lo prometo yo. Así va a pasar, así va a pasar. Y entonces Él lo firma, versículo 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Ya he explicado esa palabra que me encanta, es de todo esto quizás es una de las más impactantes. Seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos, está la firma otra vez. Cuando usted es tierra deseable, cuando todo el mundo quiere con usted, cuando todo el mundo quiere estar en su equipo de trabajo, cuando todo el mundo en la universidad dice, hagan grupos de cuatro, por favor, empiecen, y todo el mundo, puedo estar contigo, puedo estar contigo, puedo estar contigo. No porque huela bien, no porque se vea bien, sino que porque es capaz y porque hay algo en usted que la gente quiere estar a su alrededor. Hay una promoción en el trabajo, hay una plaza abierta, ¿a quién se la van a dar? Aplican 20 para la plaza, quedó uno nada más, un hijo de Dios con el olor a Cristo, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pero para todo eso, para que todo eso se configure, usted y yo debemos ser obedientes a Dios. Entonces, ok, aquí viene algún hermano teólogo por ahí y me sale diciendo, ok, pero eso en el Antiguo Testamento, hermano. Usted no ha dicho nada del Nuevo Testamento y usted nos dijo que nosotros somos neotestamentarios. O sea que si no me pone a mí el diezmo y la ofrenda en el Nuevo Testamento, yo no le hago caso. Vaya, está bien pues, vaya es el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo 23, 23, hasta fácil está para que se lo aprenda. Mire. esa ordenanza no aplicaba solo en el Antiguo Testamento. El mismo Señor Jesucristo, no estamos hablando de un apóstol, no estamos hablando de un discípulo, no estamos hablando de nadie, más que de Jesús. El Señor Jesús estaba criticando a los fariseos en este momento de la historia. Él estaba dándoles una regañada terrible, hermanos, a los fariseos. Hipócritas, les dijo, sepulcros blanqueados, y les empezó a decir un montón de cosas. Y les dijo, ¿cómo es posible que vengan aquí a diezmar delante de todo el mundo? Y por otro lado, dice, están haciendo barrabasadas. Pero vean lo que dice el 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La responsabilidad de nosotros como líderes en la iglesia es ministrar la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de diezmar el eneldo, el comino y la menta. Ahora, quiero contarles otro detalle de su iglesia. Del total de diezmos y ofrendas que entran a esta iglesia, completo, el número completito, el 10% se separa para diezmar a la Conferencia Evangélica de la Asamblea de Dios del Salvador. Sí, la iglesia diezma. Cuando ya se tiene todo el completo, el 10% exacto, se le manda a la Conferencia Central para que ellos puedan sufragar los gastos y ellos ayuden a otras iglesias que también tienen más necesidad y mandan ofrendas o le dan ayuda a los pastores en algún lugar del interior del país a donde ni siquiera hay luz ni agua. A través de ellos se canaliza esa bendición. Pero nosotros como responsables tenemos que diezmar a la iglesia, a la Conferencia Central. Entonces ven aquí como dice en el Mateo 23:23, sí, nosotros somos los encargados de ministrar justicia, misericordia y fe, pero también somos los encargados de diezmar. Por eso los pastores diezman de su sueldo. Sí, hermanos, ustedes y yo hacemos la cabuda para pagar el sueldo de los pastores y de lo que ellos reciben también diezman a esta iglesia. Y todo eso se va en un diezmo hacia la Conferencia Central. ¿Cuál sería entonces la comparación que hay entre... Yo con esto ya quiero cerrar esta parte. Para que nosotros entendamos y nos quitemos de una vez por todas ese velo o ese mito de sostener a los pastores, o que los pastores se llevan la plata, o esto o lo otro. Espero que con todo lo que hemos explicado haya quedado claro. Sin embargo, la Biblia avala también la contratación de los pastores. Avala también de que ellos tienen que ser sostenidos por lo que nosotros recaudemos en la iglesia. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 14. 1 Corintios 9, del 1 al 14. Dice la Escritura. Ve qué interesante esto. No soy apóstol. Bueno, eso lo escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Hace la primera pregunta. No soy apóstol. No soy libre. No he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¡Uy, qué duro son eso! Pero así dice la Biblia, yo no he inventado nada. Por aquí criticamos a algunas personas que decimos, ah, ese ha vivido de la política todo el tiempo. Así decimos a veces. Ah, ese ha vivido del café todo el tiempo. Ah, él ha vivido del evangelio. Pero como que lo estigmatizamos y lo hacemos malo. Pero aquí el apóstol Pablo dice, los que trabajamos en el evangelio, tenemos que vivir de él. ¿Y de qué vamos a vivir entonces? Tengo derecho a comer, tengo derecho a vestir, tengo derecho a tener una mujer, dice él, como esposa. Tengo derecho a hacerlo y eso no tiene que verse raro en ningún lado. Entonces, hermanos, terminando y contestando la pregunta, ¿por qué le regalan los diezmos a los pastores? No, no le regalamos los diezmos a los pastores. Entregamos nuestros diezmos y ofrendas a una organización que lo canaliza de la mejor manera posible y sostenemos a nuestros pastores porque es bíblico. Ellos trabajan para esta iglesia, sostienen la vida espiritual y ministerial de esta iglesia y merecen un salario como cualquier persona, ustedes y yo merecemos por un trabajo. ¿Amén? Gloria a Dios. Aleluya. Siguiente pregunta a un cristiano evangélico, ¿por qué no creen en la reencarnación? Complicado esto, hermanos. ¿Por qué no creen en la reencarnación? Bueno, aquí me voy a tomar yo la libertad de poder ponerles una slide aquí que hice rápido, es muy escueta, solo quiero, no es nuestra intención hacer un estudio escatológico aquí, para eso están los días miércoles, véngase el estudio escatológico los días miércoles, que justamente en el espíritu, mi hermano Lisandro va a hablar el próximo miércoles acerca de los 7 años de la gran tribulación, muy, muy interesante. Ahora, cuando hablamos acerca de la reencarnación, ¿qué es eso? Bueno, es una doctrina oriental que dice que ustedes y yo al morir estamos un tiempo por ahí en recuperación y que después nacemos en cualquier otra cosa, en cualquier otro ente vivo de la tierra. No necesariamente un hombre, sino podemos resucitar en un animal también. Podemos ser perros, gatos, burros, como éramos antes, o caballos, o elefantes, o lo que sea, o monos también. Aunque los quieran poner como que viene ahí de la teoría esta de la evolución. Pero la teoría esta de la reencarnación dice que podemos nacer otra vez en cualquier otra cosa. Yo he oído muchos comentarios que dicen, no, es que yo fui Hitler en mi otra vida. Lo peor es que no pudieron encontrar otro ejemplo mejor. No, es que yo quizás fui, qué sé yo, lo que sea, militar en mi otra vida. Pero no es así. Quiero cerrar esa pregunta con esta respuesta. No tenemos tiempo para reencarnar. No hay tiempo para reencarnar. Estamos muy ocupados los seres humanos como para venir hechos un perro en otra vida. No hay tiempo, y se los voy a tratar de demostrar a través de esta ilustración que quiero compartir con ustedes. La línea de los tiempos, he llamado a esta ilustración. Quiero irla viendo con ustedes despacio. Insisto, no están todos los detalles. Es nada más una pasada a lo que vamos a ver de lo que ha sido el pasado, lo que estamos ahorita en el presente y lo que vamos a volver al futuro. Entonces, ya entrando en el estudio de la Biblia, teológicamente, la historia de los tiempos desde que se creó la Tierra ha ido por dispensaciones. Son segmentos de tiempo a lo largo de la historia que han ido pasando, no necesariamente cortados o gráficos, sino que se pueden entrelazar el uno y el otro, pero que han ido también, desarrollándose poco a poco a lo largo de la historia. Pero vamos a ir, no podemos ver todas las dispensaciones, porque son muchas, pero vamos a leer unas cuantas que nos pueden servir acá. Vamos a empezar con la creación. En la primera parte de esta slide vemos que se crearon los cielos y la tierra, y el Señor empezó a poner en el mundo a los profetas, ya hablamos de eso también hace poco, a donde el Señor se manifestaba al pueblo de Israel a través de profetas. A través de un profeta Él le hablaba al pueblo. Y había un sacerdote que se hacía cargo del crecimiento espiritual. Entonces, ellos tenían, a través de la profecía bíblica, de todos los libros que hay en la Biblia, profetas mayores y profetas menores, una fe hacia adelante. Por eso tenemos esa primera línea, o esa primera flecha hacia el frente, que significa que ellos iban a ir con una fe hacia adelante, hacia la cruz, como ustedes pueden ver acá, la cruz de Cristo. Esa es la primera gran dispensación fuerte, a donde sí podemos ver algo marcado. La historia se partió por la mitad, antes de Cristo y después de Cristo. Pero entonces ellos leían los libros que habían en la profecía y decían, ah, es que viene el Redentor, ah, es que viene la simiente, es que viene un renuevo, es que viene algo, viene algo, viene algo, hasta que aparece el Señor Jesucristo. Y, por supuesto, todo lo hemos tratado de poner documentado con las citas bíblicas, si usted lo quiere copiar o quiere verlo, como no tenemos mucho tiempo de ver cada cosa, es necesario ver que en Juan capítulo 1, versículo 14, es a donde describe que ese verbo se hizo hombre y vino al mundo, y usted ya sabe lo que pasó, vino a dar la vida por usted y por mí. En ese momento se termina esa dispensación que se llamaba dispensación de la ley, porque ahí había que cumplir la ley. Ese libro de Levítico, el libro de Deuteronomio, todo eso había que cumplirlo para ser un buen hijo de Dios en ese momento. Pero ustedes y yo ya no estamos viviendo en la dispensación de la ley o en la época de la ley. Vino Cristo y puso un nuevo pacto con el pueblo, ya sea de Israel, hebreo, o los gentiles también, porque se le predicó a todo el mundo. Y a partir de la venida de Cristo, entramos a otra dispensación que se llama la dispensación de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. ¿Y qué quiere decir esto? Que ustedes y yo ya no tenemos que apegarnos al 100% a la ley mosaica, pero sí tenemos que apegarnos al 100% a la fe en Jesucristo para poder alcanzar la salvación eterna. Entonces, nuestra fe, ahorita la suya y la mía, es una fe hacia atrás, hacia algo que pasó hace 2013 años en una cruz. Yo tengo fe por lo que pasó allá atrás. He aceptado a Cristo en mi corazón. ¿Por qué? Porque dio su vida por mí, por algo que pasó allá atrás. Esa es la diferencia entre estas dos dispensaciones. Ellos veían hacia adelante a lo que iba a suceder y nosotros vemos hacia atrás a lo que ya pasó. Y ahorita estamos metidos en medio, estamos justo en el medio, desde el tiempo de Cristo hasta este gran evento que va a suceder acá, que es el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 17, es uno de los versículos nada más, en donde se menciona que Jesucristo, dice, vendrá en las nubes. Jesucristo no va a poner sus pies en la tierra, sino que va a venir en las nubes, y la iglesia de Cristo será arrebatada a los cielos. Ese es un gran evento en donde va a dar inicio otra dispensación más de los tiempos. Y ahí, cuando ustedes y yo seamos arrebatados, vamos a irnos al cielo y van a suceder dos grandes eventos bíblicos, que usted puede ver allá en la parte de arriba, en donde ustedes y yo, con solo que subamos en esa nube y nos vayamos con el Señor, van a suceder estas dos cosas que tenemos acá. Ustedes y yo ya sabemos que el culto de las seis tiene reservaciones en clase ejecutiva en esa nube, ¿verdad? Ya les he dicho, ¿verdad? Los otros cultos se van en económica, pero nosotros vamos en clase ejecutiva, ya vi la computadora. Entonces, cuando lleguemos a los cielos y desabordemos allá delante de la presencia de Dios, van a suceder dos cosas. Lo primero es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo usted lo puede ver reflejado en Romanos 14:10 o en 2 Corintios 5:10. ¿Qué significa eso? Tenemos que ir a dar cuenta de nuestros pecados o de nuestras buenas obras. En el check-in del cielo, usted va a entrar y está la recepción del cielo allá. Es un gran lobby inmenso en el cielo, con miles de computadoras. Y usted va a hacer su fila, ahí lo va a estar esperando San Pedro, como dicen, ¿verdad? Y va a estar San Juan en la entrada y toda la cosa, dándole la bienvenida. Y usted entonces va a entrar a ese mostrador. Ahí usted se va a chequear y le van a decir, ok, sí, el hermano Nicho López que viene entrando acá, sí, bueno, a ver, y empiezan a meter el nombre de él. Lo primero que tiene que suceder es que Nicho López esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Porque si no, lo sacan por la puerta de atrás. Y le dicen, todavía no era su tiempo, váyase para abajo. Entonces usted entra y está ya en el libro de la vida del Cordero. Es decir, ya tenemos una reservación para entrar a esa reunión. Cuando usted ya entra ahí, le dicen, ¡ah! Y ven en la computadora, Nichito, se portó mal, Nichito, toda la vida. Mire, tiene 8,424 pecados capitales. ¿Qué vamos a hacer con usted? Pero en eso, se da cuenta por allá en rojo que le hace un blink así en la pantalla y dice, salvo por la gracia de Jesús. Ay, hermano. Pero, le dice la empleada del cielo que va a estar sentada ahí en la computadora, le dice, pero usted tiene un abogado. Y Nichito va a decir, tengo un abogado. ¿Y cómo se llama su abogado? Llámelo para que lo venga a defender de esos 8,424, porque ya le habían borrado unos cuantos pecadillos que el Señor le descubrió. Sí, tengo un abogado. que se llama Jesucristo de Nazaret. Y en ese momento van a abrirse unas puertas del cielo detrás de la empleada del cielo. Y va a salir un humo blanco. Y en medio del humo blanco va a salir un hombre grande con un manto blanco y un cincho de oro aquí puesto en medio. Dice la Biblia que de sus ojos sale fuego y de su boca sale fuego. Y con unas zapatillas de cristal va a empezar a caminar y va a decir: este es hijo mío, yo di mi sangre por él, he pagado los pecados por él, puede entrar al trono de la gracia en este momento. Y Nichito da saltos y todo el público aplaude, porque todos los que estaban atrás dicen: si Nichito se salvó, me salvo yo también. Y todo el mundo aplaude, porque ahí estaba el defensor. Por eso se llama el tribunal de Cristo, porque Cristo es el defensor de todos. Él va a ser el abogado de todos ahí. Y cada uno va a tener ese encuentro con el Señor. Él va a llegar a recibirnos y va a decir: he dado mi sangre por ti. Y entonces podemos entrar. En ese momento, la hermana que va a estar sentada ahí en el cielo va a hacer una invitación y se la va a entregar a Nichito y le va a decir: ¿sabe qué? Deje todo lo que traía por ahí atrás, eso ya no importa. Con esta tarjeta usted pase por aquella puerta. Y detrás de esa puerta va a haber un salón inmenso. Van a caber millones de personas en ese lugar, porque ahí se van a llevar a cabo las bodas del Cordero de Dios. Dice la Biblia que ilustra, más bien, la Biblia ilustra ese encuentro de ustedes y yo con Dios como unas bodas, en donde Él es el esposo y la iglesia es la esposa. Por eso se refiere a esto como las bodas del Cordero. Es donde finalmente ustedes y yo vamos a encontrar eso que hemos predicado, eso en lo que hemos creído, la esperanza de la fe del cristiano, reunirnos con el Dios a quien hemos creído y predicado por siempre. Mire, en ese momento se van a abrir las puertas y usted puede ver a Nichito, una puerta tan grande, y Nichito se ve pequeñito ahí y entra. Y el resplandor no lo deja ver. ¿Pero por qué no lo deja ver el resplandor? No es que haya sol allá, porque en el cielo no hay sol. El sol es algo que creó el Señor para acá, y tampoco hay luna. ¿Qué es ese resplandor que no lo deja ver? Y Nichito empieza a caminar y le dicen: pase adelante, siéntase cómodo. Usted tiene una mesa reservada para usted, hay una silla con su nombre, búsquela, pase. Y Nichito empieza a entrar ahí, pero la luz no lo deja ver. Y cuando se acostumbran sus ojos y ve, es la luz del Señor. Porque dice la Biblia que no hay luz ni de lámparas, no hay luz eléctrica, no hay luz de sol, porque Dios, el Señor, ilumina ese lugar. Y Él está ahí en su trono sentado, y Nichito, un poco temeroso, entra y se sienta en la silla, y dice: ¿será esta la mía? Sí, y ve su nombre, sí, sí, esta es la mía, y se sentó por ahí, y empieza a disfrutar de la presencia de Dios. Y cuando una vez entramos todos, porque todos pasamos por esa computadora divina, y a todos se nos da esa invitación, entonces vamos a celebrar las bodas del Cordero de Dios. Y vamos a danzar para Dios. Y vamos a reírnos con Dios. Y vamos a morirnos de la risa. Señor, ¿y por qué no me avisaste que venía para acá? Mira, Señor, ¿y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste lo otro, Padre? Y qué bueno es estar aquí. Vamos a gozarnos con Él. Y vamos a estar allá arriba, en el nombre de Jesús, en una gran fiesta. Pero para mientras, piense usted un minuto en los que se quedaron. Ni en económica consiguieron asiento. Los dejó el tren. Se quedaron acá porque no estaban listos. Se quedaron acá porque su nombre no estaba inscrito en el libro de la vida. Se quedaron acá porque no tenían una visa. Y entonces empieza esta otra parte terrible de la historia del ser humano, que se llama la gran tribulación. 7 años. Bueno, aquí yo les resumo los 7 años. Si usted quiere ir a buscar la palabra 7 años en la Biblia, en su concordancia, no la va a encontrar por ninguna parte. ¿Por qué? Porque está dividido en 2 porciones. De 1230 y pico de semanas, que es equivalente a 3 años y medio por cada una de las porciones. Entonces, no dice 7 años, mis queridos hermanos. Si usted va a Daniel capítulo 12 y usted lo lee despacio, ahí va a ver usted por semanas. Si usted empieza a sumar todo eso, entonces usted, o por días, si usted empieza a sumar todo eso, entonces le van a dar 3 años y medio y 3 años y medio. Ahí va a estar dividido por la mitad, e insisto, no es mi intención empezar a entrar en estos detalles, sino que para que ustedes vean qué es lo que va a suceder. Los primeros 3 años y medio serán de paz y tranquilidad. Vendrá un líder mundial que va a engañar a todo el mundo. Y las segundas 3 años y medio serán de tribulación profunda, en donde dice la Biblia, el hombre deseará morirse y la muerte no le será dada. En donde serán sacados los peores demonios de las catacumbas de la tierra para poder atacar a aquellos que se han quedado aquí. Pero no podrán morirse, porque ese no es el plan. Después va a pasar algo, después de los 7 años, ustedes lo ven por ahí arriba, viene la flechita de nuevo para abajo. ¿Por qué? Porque vamos a bajar acá y dice la segunda venida de Cristo. Ahí sí, el Señor Jesucristo va a poner los pies sobre la tierra. La segunda venida que ustedes y yo esperamos no es el arrebatamiento. Eso hay que tenerlo claro. La segunda venida es cuando nosotros, ustedes y yo, vamos a bajar con Cristo a la tierra una vez más y vamos a pelear dos guerras y vamos a gobernar por los siglos de los siglos, o más bien, vamos a gobernar por 1000 años que vienen después. Guerra de Armagedón, la guerra de Gog y Magog, y todo eso está, por supuesto, apoyado por las Escrituras. Ahí abajo dice Apocalipsis capítulo 16 y dice Apocalipsis capítulo 19, en donde ustedes pueden ver la mención de esto. La guerra de Gog y Magog en el capítulo 5 de Apocalipsis y en el capítulo 20, una vez más, ahí usted puede ver cómo es esto. ¿Qué es lo que va a pasar después de eso? Ustedes y yo, dice la Escritura, vamos a reinar sobre la tierra. Es decir, nos van a asignar a un lugar de la tierra. Las personas que hayan quedado y lograron pasar la tribulación, les tendremos que ustedes y yo predicar a ellos para que se arrepientan una vez más. Y tendremos que decirles, ¿saben que hay esperanza en Cristo? Pero ya pasaron los 7 años. Ya trataron de matarse y no pudieron. Ya se achicharraron todos. No sé cómo vamos a encontrar a esta gente. Pero a ellos vamos a venir y les vamos a predicar la palabra de Dios por 1000 años más. A lo que la Biblia le llama el milenio. Al final del milenio, vamos a ir a otro tribunal. Sí. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, habla acerca de todo esto. Ahí al final del milenio nos vamos a ir a enfrentar otra vez a aquel mostrador divino. Ustedes y yo ya no tenemos que dar cuentas ahí. Estamos en este momento ya de la historia en cuerpo glorificados. Pero los que quedaron van a tener que pasar otra vez. Pero la señorita que va a estar en la computadora ya no va a ser tan amable como aquella que recibió a Nichito. Y tampoco va a estar ahí ese defensor, ese abogado que Nichito tenía. Sino que va a llegar él y va a tener que dar cuentas por sus pecados. Y va a tener que decir, ok, aquí estoy, esto fue lo que hice, esto fue lo... ¿Cree o no cree? Eso es lo que a mí me interesa, le va a decir un poco pesada la trabajadora del cielo. Después de todo este tiempo acá, ¿cree usted o no cree? ¿Se quiere ir a la presencia de Dios o no se quiere ir a la presencia de Dios? Y usted y yo no lo podemos creer, pero hay mucha gente que va a decir, no me interesa irme con el Señor. Entonces al final del milenio hay otras dos flechas, una que va para arriba y una que va para abajo. La que se va para arriba, Apocalipsis 21 y 22, usted puede ver la descripción de donde usted va a vivir eternamente. Y la de abajo es el lago de fuego que arde eternamente, que es a donde se van aquellos que no quieren alinearse con las cosas de Dios. Apocalipsis 20, del 13 al 15. Ok. ¿Está claro, mis hermanos? Rapidísimo. Eso es muy complicado, hay que ir viendo uno por uno. Pero más o menos es un bosquejo bien general de lo que va a pasar. ¿Ve usted ahí la oportunidad de reencarnar? ¿A dónde? Dígame dónde. Estamos muy ocupados. No puede ser que en medio de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia, mire, señor, y puedo ser perro un rato. Señor, es que yo siempre he querido ser miau y subirme a los techos. Puedo ser gato un rato. No hay espacio. La doctrina bíblica no refleja tiempo para reencarnar en nada. Estamos aquí a la espera. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento, dice la Biblia, vendrá Jesucristo como ladrón en la noche. Por lo tanto, dice la Biblia, velad y orad, porque no sabéis en qué momento voy a llegar yo. No hay tiempo para ser perro, ni oso, ni elefante. No hay tiempo para retoñar en un árbol. No, hermanos, estamos aquí esperando que en cualquier momento Jesucristo viene por usted y por mí. ¿Está usted listo? Esa es la gran pregunta. Entonces, cierro esta pregunta con este... versículo bíblico poderoso. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28, dice la Biblia. Y de la manera que está establecido, ya está establecido, mis hermanos. ¿Para qué inventar más? Para los hombres que mueran de una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya lo hablamos ahí, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así resumimos todo lo que hablamos. ¿Hay oportunidad para reencarnación? Respuesta para el del cristiano evangélico, aquellos que creen en la reencarnación. No, no creemos en la reencarnación porque no hay tiempo para reencarnar. Cristo ya viene. Hay que estar listos porque en cualquier momento la orden del Señor es velar y orar. Porque en cualquier momento el Señor viene. Gracias, mi hermana. Hoy sí. Dígame amén, por favor. ¿Por qué no los dejan bailar? Siguiente pregunta a un cristiano evangélico. ¿Por qué no los dejan bailar? Domingo pasado respondimos la pregunta, ¿por qué no los dejan tomar? Muchos fueron tristes. Hoy hay algunas hermanas aquí que se van a ir tristes también. ¿Por qué no los dejan bailar? Bueno, miren, la misma introducción con respecto al licor. Aquí nadie les prohíbe nada. Aquí yo no les he dicho nunca, mire, si usted es bailarín, no entre aquí. Hermana, si le gusta mover el esqueleto allá en las reuniones familiares, hermana, no entre aquí porque eso le va a partir el Señor con un rayo por la mitad. Aquí nunca se les ha dicho eso. Sin embargo, es una recomendación de la iglesia por algunas cosas. Si usted me pregunta a mí y me dice, mire, y entonces yo soy pecadora porque me gusta bailar esa alabanza que se llama, de un grupo famoso, el Comején o algo así. Hermana, alabanza, no es una alabanza para empezar el Comején. Mire, si a usted le gusta el Comején, baile el Comején. ¿Qué le puedo decir yo? Yo no puedo andar encima de usted para que no baile el Comején. Pero yo le voy a leer lo que dice la Biblia, vaya, ¿qué tal eso? Eso sí se lo puedo enseñar, yo le voy a enseñar y usted saque su propia conclusión. Domingo pasado yo les hablé lo que decía la Biblia con respecto al alcohol y usted saca su propia conclusión. Éxodo 32, 19. Éxodo 32, 19. Les cuento la historia, es bien famosa, usted ya la conoce, estoy seguro. Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley. Tenía una reunión intensa con Dios. Pasó 40 días en ayuno y oración en la punta del monte, reunido con el Señor. Y el pueblo de Israel, liderados por el hermano de Moisés, llamado Aarón, que era el sumo sacerdote, valga la redundancia y lo subrayo, estaban ahí, en la parte de abajo del monte, porque no podían subir, porque agarraban fuego los muchachos y tocaban el monte, esperando que él bajara. Entonces vienen los incrédulos y le dicen a Aarón, mira, ya no vino Moisés. Mínimo ya se murió. A saber desde cuándo se murió y nosotros aquí como dundos esperándolo. Entonces ya no sigamos esperando. Mira, eso de Dios quizás no era cierto. Yo creo que a ti te dieron atol con el dedo, Aarón, y él realmente no existe. Tal vez un lobo se lo comió por ahí arriba y nosotros aquí seguimos esperando. Y Aarón, ajá, sí. ¿Por qué no hacemos algo diferente? Ay, hermanos, mire, ¿por qué no hacemos algo distinto? Son muy aburridos, Aarón. ¿Por qué no hacemos una fiestecita esperando que venga Moisés? Mira, mandamos a traer a la Cuchupa, mandamos a traer a Niceto Molina o qué sé yo, ahí nos movemos aquí. Mira, bien aburridos que esperando viendo para el monte nada más. Y el hermano Aarón, que no le gustaba mover el esqueleto también, ¿verdad? Se deja llevar. Está bien, pues, está bien. Una hermana bailarina llegó a decirle a Aarón que podía que no hacían algo. Entonces él vino y hizo una cooperacha, hizo una colecta. Ah, pues, ¿sabe qué? Le dijo a la hermana. Anda a decirle a todas tus amigotas que manden los aritos, que manden el collar, que manden la cadena, que manden la esclava. Todo lo que tengan de oro lo vamos a reunir y lo vamos a quemar. Y vamos a hacer un becerrito de oro y le bailamos al becerrito. ¡Sí, qué bien! Dice, hoy sí, hasta ya entró en la onda, Aarón, ¿verdad? Sí, y empiezan las hermanas bien mandadas. Dame tus aritos, niña. Dame la cadena, dame la no sé qué, dame la no sé cuánto. Reúnen todo eso, hacen el becerro de oro y le empiezan a bailar. En el momento en que don Moisés, hambriento, sudado, asoleado de estar en el sol, venía bajando la montaña y se los encuentran. Imagínese usted la imagen, por favor. Usted ha estado 40 días de oración en la presencia de Dios. Póngase en esos zapatos un momento. Y usted ha estado pero lleno, pleno. Le dolía la mano ya de estar escribiendo los 10 mandamientos en la piedra, hermano. Ha sido duro eso. Pero escribió los 10 mandamientos en la piedra y de ahí venía bajando. Y feliz, hoy le voy a enseñar al pueblo lo que he hecho delante de la presencia de Dios. Aquí están las dos tablas de la ley, se las voy a presentar y el pueblo va a creer más en... Y empieza a ver para abajo. Y ve a los hermanos bailando. Delante del becerro, mis hermanos. ¿Se puede usted imaginar lo que sintió? Mi burrito sabanero, venga, mi... bailándole al becerro. Entonces se baja a Moisés, se le queda viendo. Y el hermano de él, el sumo sacerdote, era el primero que estaba ahí a la par. Tiró las tablas, dice la Biblia. Las tiró y las quebró. No puede ser. Y lo vio. Y en ese momento Aarón lo voltea a ver. Ups, creo que ya metimos la pata a mis hermanas, les dijo. Porque ahí viene Moisés y viene enojado. Y entonces él baja. Leamos la porción. Éxodo 32, 19, dice la Biblia. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, o sea, las hermanas perdieron toda su inversión, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. Entonces, hermanas y hermanos, mi pregunta es la siguiente. ¿A quién le baila usted? Solo eso le voy a preguntar. Yo no le voy a decir si es bueno o no es bueno. ¿A quién le baila? ¿Qué baila? ¿La música de quién baila? Yo solo eso le pregunto. ¿Allá usted si le baila al becerro o allá usted si le baila a alguien más? Hay otra historia bíblica acerca de un baile de una niña que era hija de una reina que se llamaba Herodías. Herodías era la cuñada de Herodes, la cuñadita. ¿Qué cuñadita? Se quedó con él. O sea, Herodes le quemó la pata al hermano y le robó a la esposa. Así, entonces se quedó con la cuñada, que se llamaba Herodías. Entonces Herodías era la Jezabel moderna. Herodías odiaba a todo lo que tuviera que ver con el cristianismo. Y entonces en ese momento cumplió años Herodes y esta mujer le hizo una gran fiesta en el palacio. Y cuando estaban en la fiesta dijeron, hoy va a ser un número especial que hemos diseñado para esta celebración tan magna del cumpleaños de Herodes. Y hemos traído una bailarina profesional. Y la que sale a bailar era la hija de ella. Y le hizo una danza al hombre, a saber qué danza, que lo dejó impactado. Y el hombre quedó tan impactado por la belleza de esta niña que le dijo, yo a esta niña lo que quiera. Entonces se acerca a la niña y le dice, ¿de veras lo que quiera? Sí, pues te pido que me traigas en este azafate la cabeza de Juan el Bautista. Y como ya lo había prometido en frente de todo el mundo, lo tuvo que cumplir. Acto seguido, en el azafate, la cabeza de Juan el Bautista. Habían decapitado a Juan el Bautista solo por lo que quería Herodías hacer, porque ellos la acusaban de que ella no se podía casar con su cuñado, y ella se sintió incómoda, entonces mandó a matar a Juan el Bautista. Bye. Entonces, mis hermanos, se sale en esta escena, está en Mateo 14, el 1 al 12, no lo voy a llevar ahí para no perder mucho tiempo, pero si alguien lo quiere ver, Mateo 14, el 1 al 12, es a donde se habla de toda esta escena. ¿A quién le danzamos y por qué danzamos? Esta niña no le estaba bailando a Dios. Esta niña fue a bailar sensualmente para conquistar a un hombre para un fin maléfico, que era quitarle la vida a la persona que empezó a caminar delante de Cristo por primera vez. ¿Se da cuenta? La pregunta es una vez más, ¿a quién le danzamos? Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 14. En esta historia bíblica, que ya le hemos contado en otras ocasiones, el rey David venía de recuperar el arca del pacto de los filisteos y venía muy contento el hombre de que finalmente iba a meter el arca del pacto a Jerusalén. Y venía tan contento que él venía danzando. Mical, su esposa, lo vio desde una ventana y lo vio y no le gustó que él venía haciendo el ridículo, decía ella, danzando enfrente de la gente. Entonces este es un extracto de esta historia. Segunda de Samuel 6:14 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Esa es la foto de la danza. Váyase por favor al versículo 21, un poco más adelante. Y en este momento ya Mical lo había enfrentado y le estaba diciendo, estás haciendo el ridículo delante de la servidumbre, mira cómo te puedes a bailar de esa forma y esto y lo otro. Y ya le había dicho todo eso a la mujer. Y esta es la respuesta que David le dio a su esposa. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Ahí se le borró a la Biblia, pero diría, ¿y qué? No está esa parte. Danzaré delante de Jehová. Otra vez la pregunta, ¿delante de quién baila usted? Ahí se las dejo, hermanas. Pregunta, ¿por qué no los dejan bailar? Aquí nadie les prohíbe nada. Usted sepa delante de quién va a bailar. Y la pregunta número 12, con la que vamos a cerrar esta noche, es ¿por qué creen que solo ustedes se van a ir al cielo? Esa es otra pregunta que nos hacen. Y yo quiero de introducción a esta respuesta, decir, aceptamos la culpa. Aceptamos la culpa, sí. Es que a veces los cristianos evangélicos somos tan aferrados a la fe y somos tan aferrados a esa esperanza de la vida eterna y de estar con Cristo que mandamos al infierno a mucha gente. Sí, hermanos. Ah, no, la hermana camina con el pie izquierdo en lugar del derecho, se va a ir al infierno. Porque la Biblia no dice eso. Ah, no, la hermana viene en una mezcla de rojo con verde, amarillo y zapatos café, horrible, se va a ir al infierno. Ah, no, el hermano lo vi el otro día pasándose en semáforo rojo, se va a ir al infierno. A todo el mundo mandamos al infierno, mis hermanos. Sí, sí, es cierto. Entonces, a veces nosotros tenemos que ser conscientes que nos pasamos mandando a la gente al infierno. Nos volvemos demasiado legalistas. ¿Quiénes se van a ir al cielo? Solo los de las seis. Bueno, amén, diga, ¿verdad? Y sí, eso sí, vamos lleno la clase ejecutiva, ¿verdad? Pero, ¿quiénes más? ¿Quiénes más se van a ir al cielo, además de los cristianos evangélicos del culto de las seis de la Iglesia Cristiana Josué? Muchos más, que no sabemos. Pero nosotros no podemos andar por ahí señalando quiénes se quedan y quiénes se van. Eso es potestad de Dios, es el único que decide. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero yo quiero algo que sí quede en claro. ¿Por qué a veces nos ponemos quisquillosos los cristianos evangélicos? Porque hay gente que cree que se va a ir al cielo por sus obras. Creen que no es necesario ir a la iglesia, que no es necesario leer la Biblia, que no es necesario orar, que no es necesario ser devoto de Jesucristo. Creen que no es necesario hacer todo eso, que siendo buena gente se van a ir al cielo. Eso es todo. Yo le doy dinero a los pobres, yo le doy donaciones a un hospital, yo construí un centro, un hogar para niños y por eso me voy a ir al cielo. No, ahí sí no. Perdóneme, pero no. Y nos vamos a ir a la Escritura para ver. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 10. Rápidamente, tengo unos cuantos minutos nada más. Efesios 2, del 4 al 10, dice la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para morar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, ustedes no se han ganado nada, pues es don de Dios, y un don es un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Más claro ni el agua, no tengo mucho que explicarles con esto. Ya ustedes vieron que ustedes y yo no nos vamos a ganar el cielo por los esfuerzos que hagamos, ni por lo bueno que seamos, ni por lo que hemos aportado a un ministerio o hemos levantado algo. No, somos salvos a través de la gracia divina. Es un don de Dios y Él escoge a quien dársela siempre y cuando encuentre fe en ese corazón. Esa es la gran clave. Entonces, puede venir alguien por ahí que me diga, ajá, pero ¿y qué me dice usted de ese versículo de Santiago en donde dice que la fe sin obras es muerta? Tengo que hacer obras. Ah, sí, le diría yo. Vuélvame a repetir la frase. Y dice que la fe sin obras es muerta. Vamos y leamos en Santiago capítulo 2, versículo 21 y 22. Santiago 2, versículo 21 y 22, dice la Biblia, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Era por obras. Versículo 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras? ¿Lo ve usted ahí? ¿Verdad que sí? Subráyelo en su Biblia. Las obras son parte importante del creyente, las obras son parte importante del buen cristiano, del cristiano genuino, pero no nos vamos a ir al cielo por las obras. Dice que es un complemento perfecto de la fe, pero primero hay que tener fe, si no, la cosa no trabaja, la matemática espiritual no está bien. Ustedes y yo tenemos que tener fe en Jesucristo primero. Y como consecuencia de un corazón arrepentido, de un corazón impactado por el Señor, entonces seremos buenos cristianos haciendo buenas obras. Creemos nosotros, mis hermanos, que hay que confesar a Jesús. Una vez más, que ya entendimos que no es por obra, sino que por fe, creemos que hay que decírselo a Él. Usted y yo al final de cada servicio que estamos aquí reunidos y cuando hacemos un llamado para que la gente llegue a los pies de Cristo, repetimos este versículo bíblico, Romanos 10, del 8 al 13. Hoy vamos a ampliar un poquito eso para que usted lo lea completo. Romanos 10, del 8 al 13, dice la Biblia, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice ahí? Serás salvo, así dice, con fe, por fe. Ahí no dice que si hemos hecho un hospital o que si hemos hecho buenas obras, no dice nada de eso. Confesar con nuestra boca y con nuestro corazón que Jesús es el Señor, ahí está la fe, entonces seremos salvos. Versículo 10, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan. Versículo 13, importante, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar, no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero es ¿por qué tenemos que invocar? ¿Por qué me dice usted, no, si yo en mi mente, hermano, ¿por qué tengo que hablar? No, ahí sentadito yo mejor no digo nada. ¿Sabe por qué hay que invocar? ¿Sabe por qué hay que decir? Porque Satanás no es omnisciente, omnisciente solo Dios. Satanás no sabe lo que está pasando por su cabeza, lo intuye porque no conoce muy bien a la raza humana. Pero él no puede saber lo que usted piensa. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos peleamos. Y cuando usted se delega o cuando usted se asciende a Hijo de Dios a través de una sencilla oración, tiene que decírsela con la boca. ¿Saben qué? Principados, ¿saben qué? Potestades, ¿saben qué? Entes en las regiones celestes, ¿saben qué? En este momento me estoy yo confesando que soy un hijo de Dios, entiéndanlo todos, porque ellos no pueden leer su mente. Pasa un demonio a la par suya y dice, este quizás está haciendo la oración, sí, pero no sé, porque no le puedo leer la mente. No, pero míralo, yo creo que sí, mira, está ahí con nosotros, no, este es medio mentiroso, ahí está dormido, oigamos, acerquémonos y se va a saber que está roncando, ah, es cierto. En cambio, cuando usted lo dice, levanta la mano como resorte, cuando el predicador dice, sí, ¿quiénes quieren recibir a Cristo en su corazón? Y ¡pah! Levanta usted la mano, yo quiero hacerlo. Los entes de las tinieblas en ese momento se quedan viendo y dicen, ¡hey, será! Sí, no, metele pena, no, que no levante la mano por vergüenza, no, confundilo, que le suene el teléfono en este momento, déjale una llamada perdida, mandale un text, lo que sea, pero sacalo de esa onda, que él no entre, que no mencione, que no pronuncie, porque en ese momento su nombre va a ser inscrito en el libro de la vida del Cordero, no puede ser. Y empieza la guerra espiritual, mis hermanos, esa guerra espiritual. Es necesario que ustedes y yo nazcamos de nuevo. A veces somos un poco legalistas. No, es que no he hecho la oración. Se sabe ir al infierno. Tiene que decir la oración, lo tengo que oír. Diga. Levántese y diga la oración, tengo que oírla yo. Si no la oigo yo, usted se va al infierno. No necesariamente, mis hermanos. Pero sí hay algo especial. Porque si yo obligo, agarro el pescuezo a alguien y le diga la oración, diga, sí, ahora que recibo a Cristo en mi corazón. Pero no lo hizo de corazón y esa persona no nació de nuevo, tampoco está inscrita en el libro de la vida. Porque con la boca se confiesa para salvación, tengo que confesarlo creyendo, tiene que haber fe. Pero la Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo, eso fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Y Nicodemo le decía, ¿pero cómo es eso? ¿Tengo que nacer otra vez del vientre de mi madre? No, le dijo. Nacer de nuevo significa empezar una nueva vida en Cristo. Significa haber estado consciente de lo que yo dije con mi boca. Significa que esa frasecita, esa pequeña oración de 25 segundos que yo voy a decir al mundo, a que todo el mundo lo oiga, para que los espíritus lo oigan también, tiene que haber sido desde aquí adentro. Tengo que estar seguro de nacer de nuevo para que cuando yo llegue a la presencia de Dios en el tribunal de Cristo y dilité mis pecados y esté ahí mi abogado, yo sepa lo que estoy haciendo. No me sirve de nada que alguien haga una oración si aquí en su corazón no ha nacido de nuevo. Hermanos, tenemos que nacer de nuevo. Hay tanto que hablar, mis hermanos. Pero al final de todo, yo le puedo decir, no solo la iglesia Josué se va a ir al cielo. No solo los cristianos evangélicos se van a ir al cielo. Es una percepción equivocada. No solo los que hagamos esa oración acá y que todo el mundo lo oiga, se van a ir al cielo. Porque Dios es absoluto. Habrán sorpresas en los cielos. Va a haber gente allá en el cielo que usted ni se imagina que entraron ahí. Y usted se quedará buscando a otros que usted pensaba que se los iba a encontrar. ¿Por qué? Porque cuando estamos delante de Dios, Él pesa los corazones. Proverbios 21:2. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Al final de la vida, nos vamos a presentar delante de Dios. Y si usted hizo la oración una vez allá, si usted recibió a Cristo de corazón y se tiró al mundo y se olvidó de Dios y esto y lo otro, pero quedó un atisbo de fe en su corazón y a Dios le plació dejarlo entrar, lo va a dejar entrar, y eso no es cuestión de iglesias, ni de doctrinas, ni si es evangélico, si es católico, si es adventista, si es mormón o lo que sea. Es porque a Dios le dio la gana hacerlo. Y ahí usted y yo no nos podemos meter. Respuesta a la pregunta: ¿por qué creen que solo ustedes se van a ir al cielo? Porque creemos que tenemos que hacer una oración de fe delante de Dios con voz audible. Porque creemos que el que hizo esa oración tiene que tener un nuevo nacimiento dentro de su corazón, como la evidencia de tener el fruto del Espíritu, de tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y temblanza. Tiene que haber una transformación en la persona. Esa evidencia nos va a hacer a nosotros saber que esa persona va directo al cielo cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia. Pregunta: ¿por qué creen que solo ustedes se van a ir al cielo? No, no creemos que solo nosotros nos vamos a ir al cielo. Se va a ir todo aquel que llene los requisitos de Dios. Seas de donde sea, venga de donde venga. Si hay fe en su corazón, si no hay obras nada más, si hay una fe firme en Jesucristo, si le menciona, si le recibe, si vive a Cristo, todos se van a ir al cielo. Vengan de donde vengan, no solo los cristianos evangélicos. Hermanos, termino con esto, con lo que siempre empezamos. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio hoy ha sido anunciada. Señor, gracias por esta maratónica campaña de 3 mensajes, Señor. Haciendo todos nuestros esfuerzos por responder a estas preguntas con la cobertura bíblica. Pero estoy seguro, Señor, que con esta última pregunta hay corazones inquietos esta noche aquí. Que quieren, como pusimos a ilustración, entrar junto a Nichito y a muchos otros cristianos nacidos de nuevo al cielo. Y hemos aprendido que es muy fácil hacerlo, no es por obras, sino con una fe en nuestro corazón. Y hemos aprendido que lo tenemos que mencionar con nuestra boca. Si usted está aquí esta noche y no está seguro todavía, si se va a ir con nosotros en el primer vuelo que va al cielo en clase ejecutiva, y no está seguro si lo van a atender o no lo van a atender en esas computadoras en el cielo, pues hoy le invito a que haga ese último esfuerzo y reciba al Señor Jesús en su corazón. No se vaya de aquí sin Él. Si usted me dice que creo que una vez lo hice hace mucho tiempo, ¿cuándo, dónde y con quién? Y si usted no se acuerda de eso, probablemente no quedó registrado en el cielo. Hágalo una vez más. Y si usted lo hizo hace miles de años y se fue al mundo pecando y quiere reconciliarse con Él, hágalo también. Si hay alguien que quiere dar ese paso de fe, no lo voy a hacer que pase al frente, ni que publiquemos un nombre en Facebook, ni en ningún lugar. Lo único que yo necesito es que usted levante su mano ahí donde está, para poder hacer esa sencilla oración de 20, 25 segundos, para asegurarnos que todos vamos a entrar a la tierra prometida. Si usted quiere dar ese paso de fe, levante su mano discretamente ahí donde está, y que yo lo pueda ver, o yo la pueda ver. Y hacemos esa oración, ustedes y yo juntos. Pero yo le pido, por favor, esté dentro de la lista de Dios, esté dentro de ese libro divino. Pruebe, hágase una sencilla oración ahí donde está en su lugar, y usted verá. Habrá alguien que quiera levantar su mano y decirme, ¿sabe qué? Yo voy a probar. Habrá un valiente o una valiente. Quisiera ver una mano levantada por ahí arriba, tal vez. Que lo único que necesita es un pequeño empujoncito. Sirva este segundo para darle el empujoncito. Levante la mano y diga, sí, está bien. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Habrá alguien aquí abajo, al frente o atrás, que quiera dar ese paso de fe? ¿Habrá alguien que no está seguro que lo hizo alguna vez y que quisiera asegurar su membresía en el cielo? Levante su mano también ahí donde está. Si hay jóvenes que creen que están muy jóvenes para esto, pero que van a disfrutar de la vida un ratito más, también levante su mano, joven por ahí. Dale un like a Cristo. Decir, yo quiero dar ese like a Cristo para vivir la eternidad con Él y que sea mi abogado. ¿Habrá alguien? Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque entonces todo lo que estamos aquí, si tú vienes en este preciso instante, nos subimos a la nube, nos vamos contigo y no queda nadie en este templo, Señor. Agradezco la misericordia que has tenido con todos nosotros, Padre, porque nos has dado la oportunidad de ser salvos. Agradezco, Señor, que hoy hemos aprendido a través de la Escritura que tú eres un gran Dios y poderoso. Bendito Rey, oro por estas familias, oro por los jóvenes, oro por los niños, oro por todos nosotros, Señor. Estamos atentos y estamos velando, porque en cualquier momento vienes. Estamos emocionados, estamos ansiosos por subirnos, Señor, a esa nube, reunirnos contigo en los cielos y partir a la eternidad, Señor. Gracias por darnos la oportunidad y gracias porque un día entendimos el mensaje del Evangelio, Señor, sencillo y poderoso, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.